El Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la pena a 4 ocupas que extorsionaron a un promotor en Palma. El constructor tuvo que pagar 8.000 euros a los acusados, quienes a su vez han sido condenados a 9 años de cárcel. En principio parece que esto sienta jurisprudencia para futuros casos, en casos de ocupación. Para tratar este tema hoy contamos con Carlos Barceló, abogado penalista y director del Bufete Barceló. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenos días.
Vamos a ir un poco atrás en el tiempo, si te parece, y explicamos estos hechos que tuvieron lugar el 6 de mayo del 2019. Y bueno, todo empieza cuando unos ocupas ocupan un edificio que se encuentra en la calle Emili Darder de Palma, un edificio que estaba a punto de salir a la venta y, como bien explicó su propietario, si no hubiera sido porque al final tuvo que pagar y desalojar a los ocupas, bueno, él se hubiera metido en la ruina después de toda esa inversión, de todo ese trabajo previo que hay de años y años y años para construir un edificio, conseguir los papeles y, obviamente, en el momento de ponerle a la venta, tuvo este problema.
Bueno, efectivamente, realmente había ya parte de las viviendas que estaban vendidas, era un edificio, una promoción, como he referido, en la calle Emilio Darder, pisos que estaban a punto de ser entregados a sus compradores, únicamente faltaba montar las cocinas, pero se tenían que entregar ya en las semanas próximas. Y realmente, como te he dicho, no fue una simple ocupación, aquí hubo un plan, una estrategia, digamos, un objetivo que era obtener un beneficio económico a costa de este promotor. ¿Cómo lo hicieron? Pues, como has comentado, fue una ocupación, pero una ocupación simulada, porque realmente el objetivo no era ocupar las viviendas, el objetivo era conseguir que este señor les pagara un dinero y así obtener un beneficio económico. Estas 4 personas ocuparon, cada uno de ellas, una de las viviendas, y digamos que significaron una ocupación, un atrecho, cogiendo cosas de la basura, un contenedor que había en la calle, para poder aparentar que habían ocupado las viviendas, como un tenderete, en el pasillo pusieron unos carteles de Feliz Día del Padre, etcétera, para aparentar efectivamente que se habían ocupado las viviendas. El promotor, a tener conocimiento de estos hechos, lo que hizo fue llamar a la Policía Nacional, que se presionó en el edificio y le dijo que pusiera la denuncia. Uh-huh. Esta persona volvió después de poner la denuncia al edificio y ahí se producen los hechos por los que han sido condenadas estas personas, que es exigir una cantidad de dinero para poder abandonar el edificio.
Como tú bien comentas, el propio Tribunal Supremo afirma que quedó probado que la finalidad de los ocupas era conseguir dinero a cambio de la extorsión. Ahí está la clave, ¿no? Extorsión.
Efectivamente, de hecho es la primera sentencia en España en la ocupación de viviendas que condena a unas personas por delito de extorsión. Porque aquí no era, como te comentaba antes, la intención de ocupar una vivienda. Sino lo que querían era, vamos a ocuparlo, vamos a pedir una cantidad de dinero y extorsionamos, o bien han sido condenados, y así obtenemos un beneficio, un dinero, y nos vamos. Ese era el objetivo, no era otro. Y efectivamente, aquí la primera sentencia del juzgado penal de Palma los condenó por el delito de extorsión, por el delito de ocupación de vivienda, y además los condenó por pertenencia a grupo criminal. Uh-huh. Con posterioridad, la Audiencia de Palma revocó este delito, les absolvió de la pertenencia al grupo criminal, que en mi opinión sigo pensando que no era, porque aquí había un plan organizado con distintas personas, con un cabecilla, que tenía un propósito que era cometer delito. En este caso, cometer un delito de extorsión.
Lo que queda por decir, perdona que te corte un segundo, que no hemos dado el dato, es que al final ellos desalojaron el edificio porque consiguieron lo que querían. El constructor les tuvo que pagar 8.000 euros.
Bueno, efectivamente, una vez que el promotor le entrega a el cabecilla la cantidad de 8.000 euros, este la reparte como lo quiere, después abandonan el edificio. Pero previo pago de esta cantidad que exigieron, y además la situación, hay que entender la situación del promotor. La situación del promotor fue totalmente violenta, le superó a la persona que ha invertido todo su dinero, todo su trabajo en una promoción, y justo cuando va a entregar las viviendas y le ocurre esto, pues no le queda otro remedio.
Él mismo comenta, palabras textuales, que me hubiese arruinado si hubieran ocupado el edificio, si se hubieran quedado, es decir.
Efectivamente, ya habíamos préstamos hipotecarios, unas deudas, que se no podía haber entregado las viviendas en las fechas previstas, y hubiera supuesto la ruina absoluta.
La pregunta clave, ¿esto sienta precedente?
Sienta precedente en el sentido que, efectivamente, como te he comentado antes, es la primera sentencia que se dicta en España que condena por delito de extorsión. Jurisprudencia, es necesario tener dos sentencias para que ya se pueda hablar de jurisprudencia. Ahora bien, sí que crea una norma de carácter general que va a influir seguramente en los siguientes juicios que pueda haber en situaciones similares a la nuestra. Es decir, la exigencia de una cantidad de dinero extorsionada a un propietario para pagar para que abandone una vivienda. Sí que va a influir.
Es decir, que si un propietario, un futuro propietario al cual le ocupa la vivienda, su hogar, o en este caso, aunque sea pisos de alquiler, puede ir al juez y el juez ya sabrá que hay un caso previo, ¿no?, sobre el cual ya puede actuar, hay una base.
Sí, pero mira, aquí hay que distinguir dos cosas. No es lo mismo que una persona que se encuentra con la ocupación de una vivienda ofrezca a él pagar una cantidad para que se vayan, donde puede ser una negociación, y en otro caso es cuando ya los hechos son diferentes. Aquí al final no es ocupar, sino es extorsionar a una persona, a un propietario, para que le pague una cantidad para que el ocupa se vaya a la vivienda. Hay que distinguir lo que es una ocupación y que el propietario paga una cantidad, ahí no estaríamos hablando de extorsión porque la paga voluntariamente, y en supuesto que sí hay una exigencia económica, hay una violencia ambiental para pedir esta cantidad a cambio de abandonar el domicilio, porque si no lo abandono te voy a destrozar la vivienda, no podrás vender, etcétera, etcétera, que fue lo que ocurrió en nuestro caso.
Uh-huh. Es decir, como tú bien comentas, la clave está en que esto ya estaba preparado, pensado y al final se ejecuta. No es una familia, me lo invento, que no tiene dónde dormir, ve una casa vacía y dice, vamos aquí a pasar la noche, y al final se acaban quedando meses.
No, eran todas personas con domicilios conocidos. De hecho, cuando la policía los detuvo, al cabo de unos días estaban en sus viviendas, respectivas viviendas, cada uno de ellos tenía un domicilio y una vivienda. Aquí fue, como te he comentado, ocupar para extorsionar y sacar un dinero.
Claro, es que si ellos ya a su vez tenían una vivienda, ¿qué haces ocupando tú otra vivienda si tú ya tienes donde dormir? Aquí es donde se queda totalmente comprobado y probado que, como tú bien comentabas incluso antes, que aunque se haya retirado el delito de organización o banda delictiva, ¿cuál era el término exactamente?
Pertenencia al grupo criminal.
Pertenencia al grupo criminal, según tus palabras, ¿tú crees que no se debería haber retirado, ya que, como tú bien comentas, según han actuado, parece que obviamente era su finalidad? Ellos tenían su propia casa, incluso.
Sí, bueno, es mi opinión, pero sé que la Audiencia Provincial de Palma estimó el recurso de estas personas y se absolvió por este delito, porque entendió que estamos hablando de codelincuencia y no la pertenencia al grupo criminal. Ya entramos en términos jurídicos, pero si bien la finalidad y todo el desarrollo de la acción, en mi opinión, sigo diciendo que era un grupo de personas que se habían organizado para cometer delitos. Esto es, para mí, un grupo criminal. Uh-huh. Pero bueno, en este caso la Audiencia Provincial no lo entendió así, dijo, estamos hablando de codelincuencia, no pertenencia al grupo criminal, y los absolvió. Que bueno, la pena por pertenencia al grupo criminal era la menos importante. La pena que sí que supone un ingreso en prisión es por delito de extorsión, que son las penas elevadas.
Precisamente por eso te quería preguntar, por las penas, porque hablamos de que sienta un precedente, que es lo más importante, pero ¿cómo son las penas? ¿Cómo ha quedado?
Bueno, al cabecilla, el que preparó y desarrolló y ejecutó esto, se le impone una pena de 3 años de prisión, que implica ya ingreso en prisión automático.
Uh-huh. Siempre que son más de 2 años, suele ser ingreso automático, ¿no?
Y en relación a las otras personas, se les condena a 2 años de prisión. Todas ellas tienen antecedentes penales. Entonces, lo normal o lo previsible es que también ingresen en prisión.
¿Qué pasa con los 8.000 euros que pagó el promotor? ¿Se lo tienen que devolver? ¿Es dinero ya perdido totalmente?
Bueno, los 8.000 euros están consignados en la cuenta del juzgado, pero aparte de estos 8.000 euros de la cantidad que pagó, hay más de 6.000 euros en daños ocasionados en las viviendas. Esta cantidad sí que será difícil poder cobrarla, pero en cuanto a la cantidad pagada por la extorsión sí que la podremos recuperar.
Es decir, los 6.000 euros en daños, en destrozos, ¿los tienen que pagar a su vez los ocupas o eso se da ya por perdido?
Lo tienen que pagar. Ahora veremos si son personas solventes en las que se pueda, si no la pagan de forma voluntaria, pues poder embargar o encontrar cuentas corrientes donde se puedan embargar estas cantidades para que las pueda cobrar el promotor.
A modo de resumen, lo que tú has comentado no sienta jurisprudencia porque hacen falta dos sentencias, pero sí que sienta una base, ¿no?
Crea un precedente muy importante en España porque en situaciones parecidas ya hay una sentencia de un tribunal, el alto tribunal, que es el Tribunal Supremo, en el que establece al menos una doctrina, una jurisprudencia menor, llamándola así, que sí que acuerda que en estas situaciones sí que procede la condena a cumplirse los requisitos del delito de la extorsión. En casos parecidos con este precedente, yo veo ya posible que puedan publicarse más sentencias en este sentido.
Muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo, Carlos Barceló, abogado penalista y director del bufete Barceló.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo.